Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Pantalla Grande después de esta entrevista interesantísima al productor de Francisco, la primera superproducción sobre
superproducción.
El Papa Bergoglio.
Producción.
La primera producción, esto es. Pero una producción muy apañada, digamos.
Digamos que han exprimido el dinero inteligentemente hasta el final.
Así son muchas de las películas que estamos repasando ahora. Ya hemos empezado con la banda sonora de Philip Glass para Leviatán, que es nuestra primera selección de las mejores películas bélicas y de lucha social de este primer semestre de 2015, ¿verdad? Una película rusa
De Yagintsev.
Yagintsev, muy bien pronunciado. Ha estado un rato, aunque el intérprete es más difícil, Vladimir
Dovichenkov.
A lo mejor es, ya veremos. Bueno, una película muy interesante, la historia de un modesto mecánico, Kolia, que vive en un pueblecito en el norte de Rusia y que, pues, un alcalde mafioso se encariña de su casa, que es un taller adosado que tiene ahí en su casa, y entonces va a expropiárselo. Entonces, la lucha de él por intentar que se mantenga la justicia en una sociedad cuyo retrato es tremendamente
muy deshumanizado.
Espeluznante. Una película que ha ganado un montón de premios. Mejor guion en el Festival de Cannes 2014, nominación al Globo de Oro 2014, no sé si tuvo también la del Oscar. Una película que ha tenido un montón de premios y que tiene un poco cóctel, ¿verdad?, de película, que estamos hablando de películas de lucha social. Una película es muy dramática, o sea, tiene a ratos también, por la propia ambientación, el sitio donde está rodado, un cierto toque tarkovskiano.
Sí,
o sea,
totalmente.
Sí. O sea, no es una película fácil.
También la duración de la película es muy tarkovskiana, sí, porque son más de 2 horas.
141 minutos de lucha extrema entre los dos personajes. Más asequible es la siguiente película, una película interesantísima, basada en la biografía, vamos, en la historia real de Valesa, que se tituló aquí Valesa, la esperanza de un pueblo. Que la hemos ilustrado con uno de los temas de la banda sonora, que es uno de los temas del pop polaco de la época.
De la época de Valesa.
Que sí, bueno, es que esta película tiene mucho rock polaco. Que a algunos les puede resultar un poquito chocante ver esas imágenes casi documentales, ¿no? De la lucha del sindicato de Solidarnosc contra el régimen, con música rockera, pero está muy bien porque era la juventud del pueblo, claro, efectivamente, que empezaba ya a estar harta de tanto comunismo, ¿no?
Hay que recordar que Les Valesa empieza en 1970, lo que luego acabó siendo la constitución de un sindicato, Solidaridad, que fue decisivo en el cambio no solo en Polonia, sino también en todo el bloque soviético, y lo ha recreado muy bien. Ya a sus más de 80 años, Andrzej Wajda, uno de los grandes directores polacos, autor del Hombre de Mármol, El Hombre de Hierro, Danton, Katyn, siempre con un componente de crítica política y social, sí, bastante dura. Aquí muy bien, quizás un poquito televisiva a ratos la producción, ¿verdad? Pero está muy bien.
Yo cada vez eso me resulta menos problemático. Hoy el cine y la televisión van juntas a todas partes. Es verdad que es una película que a lo mejor, bueno, pues incluso por la duración, que son también más de 2 horas, se puede convertir en una miniserie de 2. Pero está muy bien porque refleja, exacto, no solo lo que es el personaje, sino la Polonia que hay detrás, y sobre todo, lo más interesante, la mujer de Les Valesa.
Toda la razón.
Un personaje, una madre coraje tremenda.
Danuta Valesa, la interpreta Agnieszka Grochowska, a él le interpreta Robert Wiekiewicz, a Les Valesa. Y la verdad es que está muy bien, y todo el elemento, con muchos elementos de estas películas recientes de crítica al comunismo, como La vida de los otros, de toda la persecución que sufre por un lado, por otro lado las convicciones católicas de muchos de esos líderes sindicales, que bueno, se les saca de quicio a los comunistas, ¿no?
De hecho, a Valesa creo que no le ha gustado demasiado el retrato que hace de él, porque aparece como un hombre un poco rudo a veces, brusco, un poco instintivo. O sea, no es una película así agiográfica tonta, ¿eh? Es un personaje, porque toda la película se vertebra en torno a una entrevista que le hace esta famosa
Oriana Fallaci,
y él contesta a veces con salidas de pata de banco, ¿no?
Sí, pero bueno, él fue el que firmó con el bolígrafo este inmenso y tal, o sea, que también tenía algunas salidas muy suyas. Está muy bien, es un personaje muy humano, cercano, es una película muy grata de ver y se puede recuperar probablemente ahora en DVD. La siguiente es bélica, estricta, es quizá de las más estrictas. Hubo cierta división entre la crítica, a mí me gustó particularmente.
Sí, y el protagonista es un tanque.
Corazones de acero.
You
uno de los temas de esta época.
La época, Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial, dirigida y guionizada, escrita por David Ayer. Con Brad Pitt, Logan Lerman, ¿qué?
Que la ha hecho hoy, se llama Ayer, pero la ha hecho hoy.
Sí, efectivamente.
Bueno, hace tiempo ya.
Es un especialista en este tipo de películas, hizo Vidas al Límite, Dueños de la Calle, Sin Tregua, Sabotage. Y aquí, pues sigue las evoluciones de un carro de combate, Sherman, el Fury, casi Furia. Se le llama Furia. Que es con un montón de equipos a la antigua usanza, ¿verdad? Es un poco recuperar aquellas viejas
clásico,
películas
sí.
De ¿cómo se llamaba aquella del sargento, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
¿Pero qué? ¿De tanques?
12 del patíbulo, hombre.
¿A que sí? Sí, o Los Violentos de Kelly.
Los Violentos de Kelly. Tiene un punto de eso. Sí. Y luego con una recreación más realista, que claro, después de lo que hizo Steven Spielberg...
Y muy claustrofóbica de lo que es la vida de un tanque.
Esto es, efectivamente, más realista, más hiperrealista después de que hizo... Steven Spielberg, Salvar al Soldado Ryan, pues ya cualquier película bélica que se precie.
Se queda corta.
Claro, se queda corta. Tiene algún momento discutible, ¿verdad? De melodrama ahí con una escena sorprendente, ¿no? Cuando toman una ciudad. Pero a mí realmente me parece una película interesante, sí, a la Beauf. Sí, cuando cogen prisioneras a una madre y una hija.
Ah,
y están ahí.
Sí, sí, claro.
Hay todo un elemento ahí un poco extraño que rompe un poco el ritmo bélico, aunque muestra también lo que es una ocupación, ¿no? Que es lo que. Cuenta la película porque es la recta final de la Segunda Guerra Mundial.
Yo esta película la vi con todos los oficiales de la Acorazada Brunete, que nos hicieron un pase especial para militares y tal, sí. Y era muy muy curioso, todos con uniforme.
¿Tú eres militar?
No, pero yo...
¿Es tú que te hayas colado ahí o qué?
Pues prácticamente porque éramos 5 civiles, pero fue muy divertido porque claro, ellos sabían lo que era la vida en un tanque, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, el que sabía lo que tenía entre manos era el protagonista de la siguiente película, le pesó mucho durante toda su vida. Es lo que cuenta Clint Eastwood en la última película que ha dirigido hasta el momento y que también ha tenido muchos premios este año, El francotirador. Esto nos suena a Spaghetti Western, con razón, porque es un homenaje del propio autor de la banda sonora, vamos, que hace Clint Eastwood a Ennio Morricone en una de sus películas.
Saca,
¿verdad?,
un tema de una película antigua de Ennio Morricone y la inserta en esta película.
Es el,
una
el
pistola
tema se llama
para
el
Ringo Starr.
El tema se llama El funeral, pero cualquiera que lo oiga ya sabe que es el tema de el toque de oración en muchos ejércitos, también en el español. Y es ese componente que tiene esta película de Clint Eastwood, basada en hechos reales.
Protagonizada por Bradley Cooper.
Efectivamente, que da vida a Chris Kyle, que es este americano que pasó por ser el mejor francotirador de la historia de Estados Unidos.
El que más trofeos tenía.
Tejano, 1964, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿verdad? El enfoque de la película es muy americano, ¿no? Para bien y para mal, también, creo yo, ¿no?
Muy patriotero, pero además es que Clint Eastwood no tiene ningún prejuicio, ningún complejo. Y, hombre, es duro porque es un homenaje a un tío cuyo mérito era matar, supongo que unas veces a asesinos y otras veces a inocentes.
De hecho, la película plantea a veces ese conflicto que en una escena concretamente.
Sí, bueno, que no vamos a hablar nada porque la ha visto todo el mundo, sí. Hasta que es la del niño, ¿no?
El niño.
Pero también es verdad que el niño llevaba una bomba, o sea, es muy complejo,
claro,
¿no?
Claro, pues ahí está el conflicto.
Este es el conflicto.
De disparar o no disparar, esa es la cuestión.
Ese conflicto no lo tiene el protagonista.
Que ha dividido un poco a la crítica también por todos estos componentes más bien extracinematográficos, aunque cinematográficamente yo sinceramente pienso que no es de las mejores películas de Clint Eastwood.
Ahora tú la ves y piensas que detrás hay un señor de 80 y tantos años
bueno,
y tiene
sí,
mucho mérito.
Eso por supuesto, tiene una fuerza y un vigor y da gusto, pero en el fondo lo más original es rescatar de nuevo toda la tensión atmosférica del cine del western, Spaghetti Western, porque en el fondo los duelos entre él y el otro y tal, está rodado como si fuese Sergio Leone.
Es que
Leone,
Clint Eastwood,
¿no?,
sigue siendo, o sea, es el último clásico, ¿no?, del cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro clásico es el que tenemos ahora.
Sí, evidentemente.
Pero de otras latitudes.
Sí, nos vamos a Japón, La Casa del Tejado Rojo, una película prebélica de Yoji Yamada con una banda sonora preciosa de Yoi Saishi. Me encanta Yoi Saishi. Y está muy bien para esta banda sonora. de este director que nos regaló el año pasado Una familia de Tokio.
Bueno, no la regaló porque había que pagar entrada.
Sí, pero nos la regaló a los buenos aficionados del cine, que nos mantiene un nivel en sus películas espléndido, y que aquí está también muy bien. No es tan redonda esta película, está ambientada antes justo de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, es cuando tuvo lugar, pues justo antes del 39, muestra la vida cotidiana de una familia en Tokio, justo cuando pillan todo, digamos, la evolución militarista de Japón y cómo les afecta a unos y a otros. A mí me parece una película exquisita, como ya lo era la anterior.
Pero le pusiste un 7.
Sí.
Es que eres un tacaño, tío. Tienes que mejorar.
Bueno, pues hago el propósito de poner
mejor.
Porque es una peli
preciosa. Hay que poner un 8 sin ningún tipo de complejo.
Bueno, pues nada, le pondré un 8.
A mí lo que me fascinan son los nombres de los intérpretes japoneses. Tú imagínate que llegas a casa y dices que te vas a tomar un café con Takako y Hidetaka.
Claro, justo.
Quedas como un campeón.
Además hay especialmente Ks en estos. Hay un montón de Ks.
Claro, Takako, Kuroki y Hidetaka.
Y luego el director se llama Yamada, pues ya está.
Claro, ya está. Ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín, Haru Kuroki, y es una película exquisita donde se muestra mucho todas las facetas menos conocidas. Hace años, recordáis, El Emperador, que era un asunto interesante de la posguerra en Japón,
sí,
esta es de la preguerra.
Mucho. Oye, qué curioso, todas las películas que hemos visto hasta ahora de este género, ninguna baja de las 2 horas y pico.
Ninguna.
Cosa que no pasaba en
este
las
tipo
comedias,
de géneros, ¿sí?, bélicos y de lucha social, que tiene mucho de recreación histórica.
Necesita traje,
¿no?
Traje.
Y nosotros necesitamos un respiro musical y nos lo vamos a dar con una canción tradicional de Etiopía para ilustrar nuestra siguiente película.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Y a mí que me encanta esta canción, que probablemente no está en la película, ¿eh? La tuvimos que elegir porque no teníamos nada
de la
banda sonora de Difret, una película muy interesante de una directora etíope llamada Seresenay Mehari, producida, por cierto, por Angelina Jolie, que en su faceta de productora hace cosas muy interesantes y que recrea la historia real en Addis Abeba de una abogada, Measa Ashenafi, que ha creado una red de ayuda para mujeres y niños pobres que necesitaban la ayuda de un letrado y no podían pagarlo, ¿no? En concreto, sigue la pista del hostigamiento a una chica joven de 14 años a la que secuestraron y violaron cuando regresaba al colegio. Y eso lo consideraban sus captores como algo tradicional para pedir su matrimonio, ¿no? Yo te violo y luego te pido en matrimonio, ¿no? Una chica que quería estudiar en la universidad, muy valiosa, que sacaba buenas notas. Es una historia dura, pero muy bien contada. A mí me gustó bastante.
Muy muy de Angelina Jolie.
Muy de Angelina Jolie, porque le va la marcha a Angelina.
Sí, joder, lo duro.
Es la Mel Gibson en mujer,
sí. Sí, es una cosa dura y tremenda.
Tiene a Brad Pitt.
Bueno, pues mira, si dame los tíos, llevan ya no sé cuántos hijos tienen entre unas cosas y otras. Y la verdad es que luego las películas que producen y que eligen, hoy hemos visto Corazón era cero, que es producida también por Brad Pitt, pues tienen una filmografía bastante interesante entre los dos, ¿eh? O sea que yo les tengo un respeto...
Y una cuenta corriente.
Sí, eso sin duda, sin duda. Y vamos a la que probablemente a mí me parece la mejor
fantástica
película de esta sección, una película que nos manda al este de Europa a un conflicto tremendo.
Bueno,
y se
a
titula,
Rusia, a Georgia.
A Georgia en concreto.
A Abjasia.
Se titula Mandarinas. Música minimalista. Para una película dura, muy interesante, yo creo, a tener un
dura
montón,
pero muy contemplativa,
lenta, mucho, sí. Y eso que dura 87 minutos. Esta película confirma que se puede contar una gran historia.
Totalmente.
En poco tiempo y con componentes con además.
Con 87 minutos y que te sobre tiempo.
Y que te sobre. Está ambientada en 1990, cuando estalla en esa provincia georgiana, en una provincia georgiana que debe
Abjasia.
Ser Abjasia, busca la independencia. Entonces allí un estonio decide quedarse en su casa mientras se pegan. Entonces, a diferencia de sus compatriotas, ayuda a un amigo Marcus en la cosecha de mandarinas que tienen precisamente. Y entonces, al comenzar el conflicto, dos soldados resultan heridos a la puerta de su casa. Uno es ruso y el otro abjasio.
Uno es georgiano.
Georgiano y otro abjasio, ¿no?
Efectivamente.
Esta era así, yo creo, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, esta guerra, o sea, Georgia se quiere independizar de Rusia.
Sí.
Y hay una región en Georgia que no quiere independizarse de Rusia, que es prorrusa, que es Abjasia. Entonces es una guerra bastante curiosa.
Sí.
Porque además ninguno de los que viven ahí son estonios, yo creo. A ninguno ni les va ni les viene.
Sí, esto
es curioso todo.
Y participan los chechenos, que están ahí como de soldados de uno de los bandos.
No, son, ¿cómo se dice? Mercenarios.
Mercenarios, efectivamente. O sea, es muy difícil de aclararse. En todo caso, ha sido candidata
pero
al Globo
de Oro. Es una
guerra
muy chunga.
Y al Oscar 2014 a la mejor película en lengua no inglesa. Y es lo que podríamos considerar una historia mínima, ¿verdad?
Pero muy bonita y muy humana.
Sobre la gran historia.
Sí. Y sobre el perdón y muchas
no,
cosas.
No disimula su condición, en cierto modo, de fábula, digamos, fábula moral, ¿no? Porque no es muy fácil que tú te caigan en la misma casa uno de un bando y otro de otro y te vayas
bueno,
a cuidar la mitad.
La realidad supera la ficción.
Sí, pero bueno, que no.
De hecho, las escenas bélicas son hiperrealistas.
Son muy hiperrealistas. Además, nada.
Edulcoradas.
Nada, o sea, es súper sobrio todo y muy
efectivo. Pero luego unos toques de humor.
Sí, efectivamente.
Bastante.
Claro, oxigenando, sobre todo entre los dos.
Humor al estilo este.
Al estilo, claro. No, de jijijaja.
Como los Koniec, que tanto te gustaban a ti cuando eras niños y tal. Pero efectivamente, el arrepentimiento, el perdón, la redención, lo absurdo de la violencia y de la guerra tantas veces, está muy bien hecho. Una historia.
¿Y qué personajes?
Muy bueno, muy bueno.
Todos
unas interpretaciones. Yo creo que es de las grandes películas de este año, sin duda. Y me alegra que la podamos recuperar aquí. Vamos a la siguiente, Suite francesa de Saúl Dive. Esta es muy clásica en sus planteamientos porque es de esta subgénero que se podía titular Amores durante la guerra, ¿no?
Amores en
tiempos de guerra, ¿no? Amores en tiempos de guerra, pues este es un amor en tiempo de guerra.
Con Michelle Williams al frente.
Sí, efectivamente, y basada en una novela espléndida de Irene Nemirovsky, que es una de las autoras de moda en los últimos años, vamos, sobre todo porque ella murió en el campo de concentración de Auschwitz.
Porque usted era una chica francesa que se enamora de un alemán,
sí,
si no recuerdo mal, ¿no?
Efectivamente, o sea, es una chica...
Un soldado alemán, un
está ambientado en concreto en 1940, cuando en un pueblo cercano a París, justo cuando ocupan los alemanes la capital, pues muchos parisinos se van a los pueblos cercanos y poco a poco van ocupando esos pueblos también los alemanes. Y van montando ahí sus cuarteles. Entonces relata el romance entre una joven francesa que aguarda noticias de su marido, que ha sido prisionero de guerra en principio, y un oficial alemán que se instala en la casa donde está viviendo ella, que es la casa de la suegra de que es una tipa osca que interpreta
Christine
Scott, que le va
se está especializando en papeles de arpía,
en papeles desagradables.
Es un poco ese papel efectivamente el que tiene. Y es una película un poco arrítmica, melodramática, quizá excesiva, pero a mí me gusta. O sea, es una película, claro, tiene un reparto espléndido,
pues
Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, que está de moda, este actor alemán, que ha tenido varias películas este año, y se ve que parte de un material muy bueno. El director es Saul Dieb, que ya hizo La Duquesa. En fin, es una buena película también, de esta subtrama bélica, digamos, que es el melodrama ambientado en la guerra, ¿no? Y la última selección que hemos hecho es una película difícil, pero muy interesante también, Coraline. Esta sí que es minimalista. ¿Cuánto dura? Esta dura menos todavía, ¿no?
No, 100 minutos.
100 minutos, pues mira, me sorprende porque casi no hay diálogos prácticamente en la película. Es una película dura, silenciosa, de un georgiano.
Muy pesada.
George Ovasvili. Es muy pesada, ciertamente.
Ovasvili.
Que es un anciano y su nieta que intentan plantar maíz en una isla de limo del río Nguri ante las miradas amenazantes de los soldados de uno y otro bando que pasan por allí. No hay más, o sea, es una película... Esta sí que es enormemente simbólica, digamos,
Muy de arte y ensayo.
Muy de arte y ensayo.
Fijaros que en esta sección casi todas las películas son de periferias cinematográficas, sí, de lugares extraños.
Salvo Corazones de Acero y El Francotirador, el resto...
Y Soy Francesa.
Y Soy Francesa un
y
poco.
Y son
sí,
rusas, polacas, georgianas, etíopes, de todo.
Sí. Bueno, yo creo que el nivel es alto. Digo, el nivel es medio alto, digamos. O sea, tampoco sin grandes películas, salvo quizá mandarinas, sí que pasen a la historia... Pero
tocan, no está mal, no
tocan,
está mal.
Y tocan temas muy interesantes, sí. Y a veces difíciles de un modo atractivo. Pues este es nuestro repaso de las mejores películas bélicas y de lucha social del primer semestre de 2015. Nos tenemos que ir. Despídete de la audiencia, Juan Orellana, crítico
pues,
de cine.
Pues
de
nada, muy buenas noches. Seguiremos aquí, al pie del cañón, repasando el cine de la actualidad y de la actualidad
reciente.
Reciente.
Cruz, muchas gracias por estar con nosotros, nuestro todólogo.
Por aguantarme aquí y volveré.
Y nos vamos a ir, y yo me despido de ustedes también, con una canción estupenda de Van Morrison, Someone Like You, de la película El Francotirador. La semana que viene, más cine y mejor aquí en Pantalla Grande, en COPE. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching.